Nos vamos ahora a Washington. María, ¿qué pasó? María. Nos vamos al Ministerio de Salud. Luz Elena, adiós, Salud Cop.
Así es, Julio, la EPS Café Salud asumirá la atención de 4.6 millones de afiliados de la EPS Salud Coop. El gobierno buscará garantizar la atención, el pago de deudas y proteger a sus trabajadores. Así lo precisó hace pocos minutos el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien nos atiende en este momento. Ministro, gracias por atender a la W. Y bueno, le quiero hacer una pregunta que llama mucho la atención. ¿Tiene Café Salud la capacidad para atender estos 4.6 millones de afiliados de Salud Coop? Recordemos que Café Salud es del grupo Salud Coop y que era una EPS más pequeña. Ahora esta EPS que es más pequeña viene a atender el grupo de Salud Coop, que es la EPS Salud Coop, que era la EPS más grande del país hace unos años.
Gracias, Julio, con los buenos días a usted, a todos los oyentes. Contesto entonces esta primera pregunta. 4,5 millones de afiliados de Salud Coop que está siendo liquidada, pasan a Café Salud. Y la pregunta que se está haciendo mucha gente es cómo esta EPS más pequeña, con una red mucho más limitada, va a atender de un momento a otro millones de personas. La respuesta a esa pregunta es que al trasladarse los afiliados también se está trasladando toda la red de atención. Las clínicas y hospitales, los médicos que antes atendían a los afiliados de Salud Coop, ahora van a estar en Café Salud atendiendo a la gente. Esto es, se está ampliando y se está ampliando de manera sustancial la red de atención, médicos, clínicas, hospitales, enfermeras, que tiene Café Salud hoy en día, es la que tenía Salud Coop apenas el día de ayer.
Ministro, pero hay una pregunta que hacen los afiliados y los oyentes de la W muy común, y es que ¿qué hizo el gobierno nacional con Salud Coop? Porque da la impresión de que los dueños de Café Salud son los mismos de Salud Coop, y lo que hizo el gobierno fue inyectarle recursos de la nación a la EPS para que se saneara y de nuevo devolvérsela a sus anteriores propietarios o a los dueños de siempre.
Bueno, y en eso quiero ser claro, aquí no se va a devolver la nueva EPS a los dueños de siempre. Los antiguos dueños, tanto de Salud Coop como de Café Salud, y en parte del grupo económico, perdieron todo lo que tenía. Y perdieron todo lo que tenía porque aquí este es un grupo que tiene patrimonio negativo, que está siendo liquidado. Entonces, en el fondo, lo que está ocurriendo es que esta nueva EPS Café Salud es propiedad de la EPS Salud Coop en liquidación. Es la EPS Salud Coop en liquidación, el liquidador que va a disponer de ese activo en algún momento. Probablemente en el segundo semestre del año entrante estaremos pensando en la liquidación, la enajenación de ese activo, esto es, de la EPS Café Salud, para pagar en parte las deudas que dejó la EPS Salud Coop.
Y sobre este proceso de liquidación, ¿qué va a pasar con los afiliados? Si un afiliado de Salud Coop ya no quiere hacer parte de la EPS Salud Coop, o si alguien está en Café Salud, ¿qué pasa en este momento?
Yo quisiera responder la pregunta en dos partes. Primero, para lo que más le preocupa a los afiliados, hay un afiliado en Café Salud que tiene una cirugía programada, que tiene una cita médica programada, que le dieron una autorización para un servicio, que interpuso una tutela y está esperando que le entreguen un medicamento que no hace parte del plan de beneficios. Esas personas no tienen nada que temer y lo que quiero mandar es un parte de tranquilidad. La cita médica, la cirugía programada, el medicamento le va a ser entregado exactamente en las condiciones que le estaban siendo entregados en el pasado. Lo que vamos a seguramente a ver, y ese es el objetivo de toda esta operación, es que las condiciones de atención incluso van a mejorar, y van a mejorar porque estamos haciendo una inyección financiera y porque los hospitales y clínicas de lo que se conoce como la red externa van a mejorar o van a tener ahora una confianza que no tenían. En la EPS Salud Coop van a empezar a trabajar con ellos, cosas que no estaban haciendo, van a abrirle nuevamente las puertas a los afiliados de esta nueva EPS, cosa que no estaban haciendo con los afiliados de Salud Coop.
¿Qué pasa con los afiliados que no están en Bogotá y en donde no tenía mucha presencia Café Salud?
Puede haber un afiliado en un municipio del Meta, en un municipio de Putumayo, en un municipio del departamento de Sucre, donde estaba presente Salud Coop y no estaba presente Café Salud. Hoy en día esa oficina de Salud Coop pasa a ser una oficina de Café Salud y nada pasa con el afiliado en estos otros municipios del país. Vuelvo y repito, estamos hablando ahora de Café Salud como la EPS más grande del país, 6,5 millones de afiliados, presencia en 1.022 municipios y 32 departamentos.
¿Se habla de una masacre laboral, ministro?
Eso no es verdad. En la EPS Salud Coop hay aproximadamente 400, 500 trabajadores. Todos van a estar trabajando, bien en Café Salud o bien en la liquidación. El tema laboral grave, importante, complejo aquí tiene que ver con los trabajadores de las clínicas, que están todos en una figura distinta que es la corporación IPS. Decenas de miles de trabajadores que están allí. Con ellos hemos venido trabajando. Esos trabajadores son fundamentales para la prestación del servicio. Esos empleos se van a proteger. Seguramente vamos a tener que hacer una sustitución patronal. Ya no van a pertenecer a lo que hoy se conoce como la corporación IPS, sino a una figura distinta. Pero esos empleos son fundamentales y van a ser protegidos en su totalidad.
Ministro, ¿qué va a pasar con las investigaciones de la Contraloría, pero asimismo el embargo que tiene la Contraloría sobre SaludCop ahora que ustedes la van a liquidar y que se van a pasar todos los pacientes a Café Salud?
Sí, Camila, esa es una pregunta muy importante porque esto que está pasando hoy, yo creo que lo debemos conceptualizar o entender como un primer paso fundamental para resolver problemas muy complejos. Tal vez el problema más grave que tenemos son deudas de 1,2 billones de pesos, 1,2 billones de pesos de SaludCop con muchos prestadores de servicios de salud, pequeñas empresas, consultorios, empresas grandes, más de 5.000 clínicas y hospitales a los que SaludCop les debe 1,2 billones. Esas deudas eran imposibles de pagar, porque en parte los activos que podrían utilizarse para pagar esas deudas estaban embargados. Con la liquidación de SaludCop se levantan esos embargos, pueden empezar a movilizarse los activos y a pagar las deudas. Al pagar las deudas, la situación financiera de los hospitales mejora. Al pagar las deudas, se retoma la confianza y la gente se atiende mejor. Ese es el objetivo preponderante de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que eso es importante. Se levantan los embargos, se comienzan a movilizar los activos y se pagan las deudas, que tal vez es el problema acumulado más grande que teníamos allí. Viene entonces la pregunta sobre el juicio fiscal. Aquí la Contraloría tiene un juicio fiscal que, si uno suma los intereses, es de aproximadamente 1,5 billones de pesos. Lo que nosotros estamos diciendo, y yo he tenido esta conversación varias veces con el señor Contralor, es que al devolverle la plata a los prestadores, al pagar las deudas con los hospitales y con las clínicas, estamos retornándole los recursos al sistema y por lo tanto estamos cumpliendo con el espíritu del juicio fiscal, y yo creo que eso es importante. Lo que va a pasar en la práctica es que usted comienza a hacer la liquidación, hay una prelación, paga las deudas con los trabajadores, con el Estado, con los prestadores, con los proveedores, y si algo queda, se puede cubrir en parte el juicio fiscal, esto es, esos recursos retornan al FOSIGA, retornan al sistema, pero en parte al pagar las deudas ya están retornando al sistema. Yo creo que ese es un punto importante para tener en cuenta.
Como siempre me deja sorprendido, ministro, porque este es el chicharrón más grande de los que usted voluntariamente aceptó. Sí, ese es el chicharrón más duro, yo me quito el sombrero, porque todas las respuestas que usted da siempre las que corresponden a una lógica. Y entonces tengo dos preguntas. La primera es, de acuerdo con lo que acaba de señalar, ¿de qué manera se respeta el orden de las deudas? Porque me acuerdo del señor que se ganó la lotería y le preguntaron, bueno, ¿y qué, cómo va a ser? Dijo, no, pues voy a pagar ahí a los que se les debe, y el resto, dijo, pues el resto que esperen. Entonces, ¿cómo va a ser esa esperada en la lista de...?
Sí, Alberto, es una buena pregunta. Antes doy un poco de antecedentes de este proceso. Este es un chicharrón grandísimo. Tal vez uno de los problemas más complejos que ha tenido el país, no solamente en el sector salud. Un chicharrón, si se quiere, más difícil que la crisis financiera por allá de finales de los 90, porque si usted tiene una crisis bancaria, usted tiene todas las instituciones para resolverla. Aquí lo que tuvimos que hacer en el último año fue crear las instituciones para resolver la crisis. Por ejemplo, en salud no existía un FOGAFIN. A nosotros nos tocó reglamentar lo que se conoce como la subcuenta de garantías del FOSICA para crear un FOGAFIN de la salud que permitió, entre otras cosas, hacer una inyección de capital de 200 mil millones de pesos a esta 9PS Café Salud para que cumpliera con los requisitos de capital y pudiera funcionar. Esa operación requirió un cambio legal y tres actos administrativos, un decreto y dos resoluciones. O sea, este es un rollo muy complicado. Nos parecía hace un tiempo casi imposible y yo creo que aquí tenemos un principio de solución. Paso a responder la pregunta. Existe la prelación, Alberto, que es la prelación más o menos de ley. Las deudas grandes, el rollo grande aquí está en las deudas sobre todo con los hospitales y las clínicas y con los laboratorios. Las deudas con el Estado son muy pocos, con los trabajadores de la EPS SaludCop son mínimas. Y hay que empezar a pagar. Y yo creo que la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿hasta dónde llegan los activos? Los cálculos que nosotros tenemos preliminares, y esto no se va a conocer hasta que no empiece el señor liquidador a trabajar, es que con los activos hoy en día podríamos pagar hasta el 80% de las deudas con los hospitales, las clínicas y los laboratorios y los proveedores. Somos optimistas en que si le sumamos a estos activos, por ejemplo, la EPS Café Salud, que puede ser vendida, podríamos incluso llegar a pagar hasta el 100% de las obligaciones.
Ah, o sea que no hay que esperar, ¿sabes? Es una
los tiempos
excelente
son estos, Alberto. Nosotros ahora estuvimos reunidos con el señor superintendente haciendo un cronograma. Esperamos empezar a pagarlo primero en 6 meses y que este proceso no dure más de 2 años, porque el país ha tenido experiencias frustrantes con otras liquidaciones que se extienden por siempre. Creo que la Caja Agraria no ha terminado de liquidarse.
Bueno, y la segunda pregunta es, ¿por qué esa autochiviada? El decreto, se conoció la noticia antes de que usted contara estos detalles de los que estamos hablando.
La autochiviada es porque esto requirió toda esa preparación. Entonces, como los actos administrativos tienen que colocarse por allí, la gente fue conociendo los detalles y yo fui dando algunas entrevistas, y en el fondo yo creo que también, usted que conoce bien esto, Alberto, las comunicaciones son una ciencia impura, y a nosotros nos daba miedo presentar esto como el Big Bang, o sea, el día donde todo se va a anunciar. Entonces fuimos dando detalles aquí y allá para ir preparando a la gente, ir contando algunos de los aspectos más polémicos y específicos de la operación. Entonces nos autocheviamos un poquito y yo creo que eso permitió que la noticia hoy fuera recibida con mayor tranquilidad, porque en el fondo tenemos la atención en salud de 4 millones de personas detrás, y esa tranquilidad yo creo que es fundamental.
Ministro, la intervención duró 4 años y se postergó lo que para algunos debió hacerse casi desde el principio, que es la liquidación anunciada hoy. A usted le ha tocado como la mitad de ese tiempo al frente del problema.
Sí.
¿Por qué no se tomó esa decisión antes y se evitó el desangre de estos años de intervención y a la expectativa de qué iba a pasar?
Yo creo que es una buena pregunta. En parte yo ya le respondí algo a Alberto, y esto necesitaba una preparación, necesitaba la construcción de unas instituciones, necesitaba ir avanzando incluso con reformas legales que no se tenían en su momento. Teníamos, por ejemplo, que aumentar las facultades que tiene la Superintendencia de Salud, que son distintas a las que tiene la Superintendencia Financiera, mucho más grandes las de la financiera, menores, pero ya amplia la de la Superintendencia de Salud. También, en su momento, la forma como fue la interacción con la Contraloría General de la República, yo quiero ser honesto, fue bastante difícil, y ahí no teníamos muchas formas de actuar. Yo creo que las cosas se fueron dando. Encontramos ya los instrumentos para ir resolviendo este problema, pero yo creo que uno tiene que ser honesto. Si uno analiza, sin hacer señalamientos ni poner dedos en muchas llagas, y es una conversación que hemos tenido franca aquí con los funcionarios, esto tomó mucho tiempo por las dificultades inherentes y propias del Estado. Es un tema muy complejo. La realidad financiera de ese grupo económico no se entendía plenamente y solo fue revelándose con el paso del tiempo. Pero yo creo que en su crítica o en su pregunta retórica, que esconde una crítica, hay algo de cierto.
Yo solamente deseo, Alberto, que esta entrevista la estén escuchando en la Dirección Nacional del Partido Liberal, quienes hace 2 noches se reunieron para criticar a los ministros liberales. Ayer lo confirmó un asistente a la reunión, donde estuvo inclusive el doctor Horacio Serpa, y nos relataba cómo estos ministros, como el ministro de Salud, no representan al Partido Liberal, porque hay un problema de comunicabilidad, porque no son cercanos, porque el ministro Gaviria, a cambio de estar arreglando este problema, no va a la 36 a tomarse un tinto con la dirección liberal. Yo creo que esta entrevista les puede ilustrar en qué anda el ministro y por qué su agenda a veces no le permite ni siquiera ir al Congreso. Creo que estaba en un problemilla superior que tomarse un tinto con unos representantes o senadores que lo único que buscan es llenarlo de hojas de vida para que les dé cuota burocrática, que en un ministro de este perfil, eminentemente técnico y profesional, pues no da lugar a la conversación. Ojalá que estén escuchando esto, ministro, porque están furiosos. Que es que usted no lo recibe, ministro.
Pues yo sí lo recibo, hablo con ellos. Lo que pasa es, yo me considero liberal, ideología liberal, y yo creo que también lo he demostrado con algunas decisiones que hemos tomado aquí. Pero esto es un problema de una naturaleza muy compleja, muy difícil, y no solamente está el tema Salucop. En algunas semanas estaremos seguramente, Julio, hablando del tema de Caprecón, que es parecido o incluso más complejo. Yo creo que uno tiene que hacer lo que toca, y la responsabilidad es muy distinta, ¿no?
Un colega suyo liberal me decía lo mismo, me decía, No, Julio, créame que yo los recibo. Lo que pasa es que no los atiendo. Yo no quiero que los reciba, sino que los atienda. Es una cosa distinta.
Bueno, yo actúo de manera similar a ese colega mío.
Muchas gracias, ministro, y felicitaciones. Mucha suerte con el futuro.
No, gracias, de Julio. Salud. Gran abrazo y saludos a los oyentes.
Pero esa es la perfecta descripción, ¿no, Camila? No, no, ellos sí nos reciben, pero no nos atienden. Y lo que queremos es que nos atienda.
O sea, les aceptan la reunión en el ministerio. Lo que pasa es que ellos quieren una representación liberal dentro de los cargos del ministerio.
Para sentir cercano al Partido Liberal, a la ideología
para
del ministro.
Para sentirse representados,
pues,
claro que sí.
Lo que dijo David Luna, me he reunido con 80. Sí, pues lamentablemente no los atiendo. No los atiendo. ¿Qué hacemos?
Pero ahí sí... Esto no es un mal solo del Partido Liberal. Lo que pasa es que ahorita como no se están viendo representados, pero cuando otras colectividades no se ven representadas en los cargos, igual también patalean. Todas igualitas, conservadores, Cambio Radical. Los únicos que no, el Polo, pues porque nunca tienen puestos.
Ya regresamos, esta es la W.